También vamos a trabajar con otros ponentes para poder entender cómo podemos hacer que haya un cumplimiento con los restaurantes y con los servicios de operación de alimentación. Muy bien. Ahora quiero traer a Frank para que nos hable un poquito en nombre de nuestro patrocinador, BFC Systems. Sí, gracias. Muy amable. Qué bueno estar aquí trabajando con ustedes y qué bueno también ver cómo la FSMA viene trabajando en diferentes sistemas y cómo BFC también ha estado junto haciendo esos trabajos también a partir de la perspectiva del software. Somos una empresa que construimos software para manejo de bodegas, de depósitos, lo hacemos ya hace 30 años. Nuestro software en general hace verificaciones de inventario, arqueos de inventario, ayuda a manejar también la cuestión de la parte laboral de las personas que trabajan y específicamente trabajamos específicamente en esta industria concreta, haciendo que haya una buena gestión de inventarios para que seamos más productivos y más efectivos cada vez. Parte es importante de nuestro negocio, lógicamente, son las personas que trabajan para nosotros y que tienen pues esa profesión. Yo también trabajé en la propia distribución de alimentación y sé que mucha de la gente que trabaja en nuestra empresa también viene de esa área y son esas conversaciones que nosotros tenemos que son muy productivas para que nuestro software sea cada vez mejor. Les agradezco mucho la oportunidad, Cindy, y espero que podamos tener un diálogo muy, muy bonito. Gracias, Frank. Muy bien. Otras cositas sobre la FSMA 204 antes de que nos metamos en la primera parte. Bueno, finalmente se lanza en el 2022, en noviembre, por la FDA, esa regla final para la trazabilidad. Y comienzan a ser aplicables esas leyes a partir del 20 de enero del 2026. ¿No? Son básicamente un documento de 597 páginas que está allí manejando toda la regla. Y son 10 tipos de productos de la FDA que están en esa lista y hemos recibido la información de que todos los proveedores de este tipo de productos deben planear sus elementos claves de datos del FSMA 204 con sus aliados de negocios. La IFPA condujo un think tank, como se llama, un tanque de ideas para la FSMA 204 en el 2023 y todos estábamos trabajando con las mismas ideas de que teníamos que pensar en los productos, en los ítems de productos frescos y no solamente en esas listas de rastreabilidad de la FDA. Los requisitos dicen que tienen que aplicarse a partir del 20 de enero del 2026, a pesar de que la FDA no nos ha dicho mucho sobre cómo va a ser ese compliance con la FSMA 204 o cómo va a ser a partir del 2026. Lo que sí sabemos es que las reglas se van a aplicar. Así que hay datos, evidentemente, que vamos a tener que enviarlos con planillas que sean clasificables electrónicamente. Y hay un sitio web también que nos va a ayudar a eso. En nuestro sitio también ustedes pueden encontrar mucha información para que puedan entrar al freshproducts.com y colocar FSMA 204 en la búsqueda y verán una serie de recursos. Allí van a ver alianzas, allí van a ver enlaces, allí van a ver ligas que los van a llevar a varias herramientas. Y también es muy importante, lo vamos a dejar después, lógicamente, en este seminario inclusive. Ustedes también pueden inclusive entrar a la página de recursos de la FSMA 204 visitando el freshproduce.com. La FSMA 204 ya pues es una regla que viene alineada con la iniciativa de rastreabilidad de los productos. Recomendamos que los empacadores y reempacadores comiencen a trabajar con las PTIs, las etiquetas también que nosotros tenemos y que con esas iniciativas, ¿no?, de rastreabilidad y que comiencen a rotular sus cajas con los rótulos que están armonizados con la PTI. El único elemento que no está cubierto por la PTI es el código de lote de rastreabilidad. Es un código diferente que se llama, que está en la página de recursos de la FCMA 204 de la IFPA y que la pueden encontrar también para su referencia. Bueno, metiéndonos en el asunto de hoy, nos gustaría discutir los desafíos y los aprendizajes de implementar la FSMA 204 con Ken Lerch, el gerente de proyectos de la Chef Warehouse, y de Frank O'Dowd, el jefe o el ejecutivo de estrategia central para BFC Software. Vamos a tener tiempo suficiente para preguntas y respuestas al final de este seminario. Y le recuerdo a todo el mundo que puede hacer la pregunta a los panelistas también, así que pueden hacer las preguntas allí en la caja de preguntas y respuestas en cualquier momento. Bueno, les pregunto, ¿tu empresa exige los rótulos PTI GC1 128 o con códigos de barras de sus proveedores? No, Cindy. No las exigimos aún, esas PTI, las GC 1128, pero sí hemos hecho una serie de solicitudes a los proveedores que venden productos que están en esa lista de la FTL, que nos traigan una lista estandarizada de los rótulos y que con esos rótulos podamos pedir un GS 1128 en algún momento, un código de barras. Uy, me quedé en silencio, perdón. Bueno, y te pregunto, ¿en qué fase estamos ahora con la implementación de la FSMA 204, por ejemplo? Bueno, a ver, ¿qué te cuento? Nosotros hemos tenido la creación ahora de un equipo de proyectos con representantes de varios departamentos, incluyendo TI, lógico, aseguramiento de la calidad, gestión de compras, operaciones y el departamento jurídico. Hemos hecho una serie de investigaciones, hemos hecho una serie de estudios, hemos hecho también adquisiciones en los próximos años. Tenemos algunos sistemas de ARP que son fundamentales y también con el FSMA estamos comenzando a planear los ERPs de acuerdo a las exigencias de manipulación o de manejo de objetos ya. ¿Y ustedes han tenido que contratar más gente o han tenido que hacer algún tipo de consultoría, por ejemplo, para esa implementación del FSMA? Bueno, sí, yo era el director de TI en una de las empresas adquiridas, de hecho, y ahora estoy en la parte corporativa. Y bueno, soy un gerente de proyecto y mi foco principal es la FSMA 204. Entonces, sí, yo soy uno de ellos inclusive. Sí, ok, y me imagino que ahora también estás muy encargado en las partes de operaciones también de los depósitos y todo lo demás. Claro que sí. Bien, mi próxima pregunta es que, bueno, como ustedes saben, la FSMA 204 exige que cada lugar, cada empresa tenga sus propios planes de trazabilidad. ¿Ustedes ya crearon sus planes de trazabilidad? Bueno, a ver, nosotros tenemos departamentos como el de inocuidad alimenticia y calidad del aire que están siempre trabajando en esto, están haciendo una serie de trabajos para poder juntar todos los datos para poder llegar a la fecha que es el tercer trimestre del 2025, esa es la idea. Perfecto. ¿Y tus centros de distribución han podido recibir las famosas ASNs o las notificaciones de envío avanzado? Sí. Sí, hemos usado nuestras posibilidades, los recursos que tenemos. O sea, TDI con los métodos que tenemos, pero hoy no recibimos las ASNs de nuestros proveedores. Vamos a trabajar también con algunos de los principales proveedores, evidentemente, después de que los programas sean más establecidos pronto. Perfecto. Déjame preguntarte otro. ¿Y tus clientes han comenzado a pedir de repente planes para hacerse, para poder cumplir con las normas de la FSMA 204? Sí, tal vez nuestros clientes grandes, uno de ellos específicamente, han ya pedido un par de reuniones. Entendemos que están contentos con su progreso. Hay otros clientes que nos han mandado algunos cuestionarios, se los hemos devuelto. Ok, ¿y cuál es el tipo de información de repente al nivel de la FSMA 204? ¿Será que todo el mundo ya entiende cuál es el impacto, cuáles son las necesidades? ¿O ustedes planean hacer una fuerza tarea más adelante para poder permitir que haya un buen compliance? ¿O cómo están las cosas de repente en la medida en lo que los otros se van enterando de estos asuntos? Sí, creamos un proyecto con un sponsor de proyecto, que es nuestro VP de calidad. Y allí también se señalan quiénes serán los gerentes de proyecto, que en el caso soy yo, y todos las partes interesadas se van identificando. Son miembros de compras, de operaciones, de calidad, de TI, de rotulaje, del departamento jurídico. Como les dije antes, la idea es que nos encontremos una semana sí, una semana no, con los otros equipos. Y nuestro equipo pues nos va ayudando justamente con la parte del proyecto, con el progreso, de forma regular. Cada 2 semanas hay un reporte, hay una reunión de equipo para ver cómo estamos con el comité. Sí, bueno, para mí es algo que es muy importante eso de gestión de proyectos, es algo que me llega muy bien una frase como esa, sí. Sí, la próxima pregunta que te hago es, ¿qué crees tú que serán las partes positivas y lo que puede ser negativo para tu empresa con la implementación de la FSMA 204? Bueno, de la parte positiva, creo que la mayoría de nuestros proveedores, específicamente aquellos que son los que están en la parte grande de nuestro inventario de compras, pueden comenzar a transmitir las ASNs para nosotros, ¿no? Estas notificaciones de envío avanzadas y, bueno, podemos tener algunas ASNs. Y si te pones a pensar en eso, si van a mandar, ¿no?, los ítems una semana, un mes, ¿no? En el caso de los bienes, de los productos de especialidad, nosotros vamos a poder tener algunas faltas de producto para nuestros clientes y tendremos el turnover de productos pues mucho más rápido y ajustado por producto en el mercado o por algún otro tipo de criterio para poder cubrir esas faltas de producto también. También nuestros ERPs tendrán la misma información de rastreabilidad para propósitos de recall. Y sí, vamos a poder estandarizar las cosas también en ese lado. Partes negativas, ok. Yo entiendo que existe una decisión que hay que tomar. En junio vamos a tomar una decisión al respecto de esto, pero tal vez Frank inclusive pueda explicarlo un poco mejor. La cosa es que si la FDA no exige que todos los distribuidores escaneen los códigos y las cajas, pues eso, no sé, de repente va a ser más lento el proceso de recepción y lógicamente eso aumenta el tamaño de los costos laborales y bueno, hay costos adicionales de implementación y mantenimiento de que los sistemas se mantengan siempre cumpliendo con las determinaciones. Sí, es verdad. Gracias, gracias por señalar ese tipo de cosas. Permíteme entonces darle la palabra a nuestro compañero de BFC Systems, Frank O'Dowd. Mi primera pregunta, Frank, ¿qué cambia a tu software para el FSMA 204? ¿Qué se te ha pedido que implementes para tus clientes o qué te han pedido? Sí, a ver. Déjame decir primero una cosa que no puedo dejar de decir. En este proceso completo, ¿no? Una de las cosas más importantes que tú tal vez trajiste es que la comunicación es esencial. Esta idea de que las empresas y los departamentos van a tener reuniones para entender qué es lo que los otros tienen que hacer para poder garantizar que las cosas ocurran dentro de un cierto plazo, dentro de una cierta organización. Eso es muy bueno, ¿no? Y es positivo, es demasiado positivo para las empresas también. Eso es súper importante, me parece a mí. No solamente para, no sé, para los che para chefs, por ejemplo, sino también para otras iniciativas como la mía, como el software. Queremos tener retroalimentación del cliente, saber qué están esperando también. En fin, es una práctica positiva tener ese supply chain digital que es importante entenderlo para poder hacer cualquier cambio. Sobre los cambios que tenemos que hacer al software, bueno, siempre, siempre estuvimos trabajando con rastreabilidad. Cuando tú compras un software de los de nosotros, solamente con un clic puedes ver quién ha entrado en contacto con ese software, dónde, cómo, cuándo, qué recibió quién, quién recibió qué, a dónde lo mandó, en qué camión, con qué chofer, con qué placa de camión, con qué estado de mantenimiento. Nosotros tenemos todo eso. Ahora, la cuestión de la información del lugar no fue inicialmente solicitado. Hemos traído eso, así que otra información de contacto también que desde la perspectiva inicial estábamos recolectando esa información, pero no estaba integrada con el resto de cosas que tenemos por aquí. Algunos campos son bien sencillos de poner y hay unos cambios que son un poquito más complejos, pero en general estamos listos, estamos bien, bien preparados. Qué bien. ¿Tu software ofrece como una posibilidad de recibir y mandar a ASNs? Sí. Podemos mandar y recibir a ASNs. Esta industria es una industria que emite los ASNs, ¿no? A veces hay redistribución, las empresas grandes demandan productos a las empresas pequeñas, a las distribuidoras, y siempre existe la posibilidad de hacer eso, ¿no? Y, en fin, también la industria te permite que tú compres un par de tomates a un pequeño productor también. Y ellos pueden también mandarte la SN, ¿por qué no? Así que sí, siempre se requiere como un poco de ese intercambio, sí. Y tú ahora estás con el update de FSMA 204. Sí, de hecho, nosotros ahora nos hemos transformado en una empresa de software as a service. Cuando nosotros vamos a hacer cambios en el software, trayendo campos nuevos, podemos hacerlo en un único lugar, así que todo el mundo lo recibe inmediatamente, casi, ¿no? Hemos tenido empresas hace muchos años, ya como 30 años, y creemos que siempre hay una aplicación importante, trabajar siempre, lógicamente, dentro del edificio y la necesidad de actualizar su software para tener un producto extra, pero que también hagamos el trabajo regularmente, pues sí, es algo que se hace una o dos veces por año, así que es una buena disculpa para poder hacer que nos escuchen sobre otros upgrades. Sí, claro, imagino que tú como empresa estás haciendo el upgrade a todos los clientes, ¿no? Sí, exacto. Nosotros definitivamente sabemos que la cocina es un mercado totalmente disponible. Posiblemente, si te vas a pensar en las operaciones, pero las operaciones han crecido mucho. Nosotros esperamos que hoy tengan, por ejemplo, la capacidad de trabajar solos con todo el software que tienen, con esos archivos clasificables electrónicamente. Tal vez que se hagan solicitudes o que si uno se meta en un portal. Así que si uno de los clientes que nosotros tenemos quiere ajustarse al compliance, creo que es una buena idea comenzar por su software también. Sí. Una de las cosas que nos llega así es pensando en esos planes y en esos cambios. ¿Será que ustedes ya están preparados totalmente? Sí, nuestro producto ya está funcionando y sabemos que al comienzo del 2025 tendremos el lanzamiento final, donde vamos a incorporar un montón de cosas de FSMA. Habrá otras versiones del software, claro. Y qué bueno que me haces esta pregunta porque puedo hablar un poquito del producto. Claro. Porque podría decirse, ¿no? Que se requiere tener un buen lanzamiento. Sí, es un lanzamiento importante, definitivamente. Y nosotros estamos haciendo muchas cosas, definitivamente. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo está trabajando en esto. Pero meterse eso en el día a día, que la gente te mande datos, que todo el mundo esté trabajando de la forma correcta, es muchas cosas. Son muchos proveedores que tienes en esa cadena, con cientos de clientes que tienen situaciones distintas y con muchos proveedores, en fin. Creo que eso es súper importante, hacer que todos ellos sean cumplidores del proceso completo. Sí. Ok. Entiendo. Bueno, yo me imagino que ustedes son el NetSuite, ¿cierto? Sí, tenemos el NetSuite. Tenemos como 4 o 5 instalaciones del NetSuite programadas para esta semana, ya hemos hecho muchas. Ok. ¿Con cuántas semanas de antelación un cliente debe planear para actualizarse a la versión que cumple con la FSMA y hacer que se implemente el proyecto? Bueno, normalmente nos demoramos 3 a 4 semanas, ¿no? Dependiendo del software, pero el trabajo en general ocurre en 1 o 2 días, garantizando que nosotros necesitamos hacer que el sistema esté bien coordinado con las organizaciones, con las personas claves. Si tú comienzas desde cero, si no estás usando ningún tipo de solución en tu warehouse y estás implementando software, son como 12 semanas si comenzamos desde ceros para salir de esa perspectiva y poder entrar en inbound, salir outbound. Y las cosas bonitas que se pueden hacer con el software, pues sí, requieren un poquito de tiempo para poder hacer esa adaptación. Y ahí sí, en 12 semanas se puede decir que está completo. Para que no haya tantas interrupciones a los negocios de la empresa también y que Podemos hacer de eso un acto totalmente natural. Sí, lo que te estoy escuchando entonces es que hay que integrar ya algunos elementos de la FCMA para poder estar mejor preparado para el 2026 y que no te tomen por sorpresa. ¿Es una cosa que puede ocurrir? Sí, no, es mejor que no ocurra. Tienes que organizar a la empresa, tienes que moverte. Pues aquí en las organizaciones grandes, en diferentes departamentos, mantener a la gente enfocada en los datos, que trabajen pensando en los datos. ¿Será que mi archivo está bien? ¿Será que tengo buenos contactos? ¿Será que, no sé, se trata de algo que no he visto antes? La idea es salir las reglas. Yo sé que es un documento del gobierno, pero aún así, es eso, es una regla. Entenderlo, leer en un idioma que nos podamos entender y, en fin, es una buena forma de comenzar a trabajar en él. Sí. Ok. Tal vez sea como el proceso más desafiador que eres tú. ¿Lo logras identificar? Sí. Sí. Sí, yo creo que los datos son como el gran reto, ¿no? Claro que hay algunas expectativas también. Algunas de las reglas son más flexibles. Vamos a hablar un poquito de eso también, pero la idea es que si tienes que escanear cada una de las cajas y hacerlo en los distribuidores también, pues es bastante difícil. No, no siempre tienes el espacio, el tiempo, los recursos, ¿no? 120 camiones allá afuera esperando el momento de entrar y tú estás allí contando, pasando cada una de las cajas, pues es realmente difícil, ¿no? Tenemos que resolver algo de eso, pero en fin. Creo que se trata de hacer que los datos estén correctos, que los uses de la forma que sí tiene sentido usarlos. Así que para los distribuidores y para esa parte del supply chain, para los mayoristas, ¿tú crees que las personas pueden comenzar a implementar el 204? Son algunos procesos que se pueden ir haciendo. Sí, la verdad es que depende. Nosotros trabajamos con lo que se llaman los broadliners, ¿no? Que básicamente ellos tienen un montón de productos. Tenemos otras personas que son productoras, ¿no? Un broadliner es un mayorista que ofrece un montón de productos alimenticios, pero también tenemos la gente que trabaja, qué sé yo, con dulces, con tiendas de otro tipo de productos. O sea, el negocio cambia mucho. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en la proteína. Nadie está prestando atención a la proteína, a los productos del mar, a los frutos del mar. En fin, todavía no se le está prestando tanta atención. Así que hay que mantener a la gente educada en primer lugar, creo yo. Hacer llamadas, hablar, conversar. Porque queremos educar a cada uno para que se hagan conscientes de que tenemos que hacer algo, o actualizar, o hacer algún tipo de programa para poder mejorar el software, ¿no? Y poder estar compliant o poder cumplir con las normas. Sí, y hablando de estos grandes distribuidores y de otros productos también, trabajar con los elementos de FTL versus otros elementos que no requieren ese nivel de rastreabilidad, ¿tú crees que necesitan diferentes procesos? A ver, yo creo que, bueno, una de las cosas que tú tienes que hacer bien es hacer las cosas repetidamente, ¿no? Si haces algo repetidamente, comienzas a medirlo y te va viendo mejor cada día. Entonces, en general, si tú haces cambios a muchos procesos al mismo tiempo, pues es complicado, es difícil. Tomar temperatura, medir temperatura, esperar, no sé, la calidad de los productos, hacer las cosas varias veces es importante. Claro que la lista FTL es bastante complicada, pero ¿por qué no crear esa lista con el mismo nivel de rastreabilidad? Porque una de las cosas que dijo que yo creo que es muy interesante es esa idea de que cuando tú tienes esos ACNs, hay tantos datos que te puedes mirar y estandarizar los números, ¿no? Piensa en la organización. Tienes 30, 40 depósitos. Y de repente comienza a estandarizar la forma en la que se reciben productos y comienza a mirar cosas y padrones y formas que son bien interesantes. Y te harás una mejor empresa, ¿no? Sin duda. Serás una empresa mejor, pues, porque tienes más datos para mirar, tienes más más cosas que ver, tienes más elementos que considerar, ¿no? Así que es súper importante que pensemos. Nosotros hacemos una prueba de concepto. Comenzamos a ver, por ejemplo, a las personas que, o a los proveedores que no están trayendo su mejor forma, o no están haciendo que haya una verificación visual, en fin, uno va viendo qué está pasando. Ok. Sí. ¿Y ustedes están trabajando con Ed Tracy también en el FBA y Andy Kennedy también en soluciones que pueden usar los sistemas de gestión de depósitos para calcular, por ejemplo, los números de lote? ¿Puedes explicarnos un poquito cómo funciona eso? ¿Cómo están esos requisitos? La información que tú nos puedas traer para que el FDA acepte esto. Sí. Gracias de verdad por esa oportunidad de poder trabajar con Andy. Andy es una persona fantástica. Nosotros vamos a tener esa. Vamos a tener, evidentemente, la forma de esa idea que se presente, la forma como esta retroactividad funciona para ellos, funciona como una probabilidad, básicamente. ¿Cuál es la probabilidad que estos códigos, esos dos o tres códigos de bloqueo, causaron un problema, causaron un brote de alguna cosa? No, es lo mismo. Es el mismo concepto que se usa para hacer cálculos. Y lo estamos presentando de nuevo de manera que podamos hacer el cálculo de un código de bloqueo que venga en nuestros sistemas de gestión de depósitos, ¿no? Tener ese nivel de control de un tambor, por ejemplo. ¿Cuál es la disponibilidad de códigos, por ejemplo, en que tenemos allí la posibilidad de que nos dé un problema? Entonces tenemos uno o dos códigos para cada cliente, uno o dos códigos de bloqueo para entender cuál es el mejor. En ese caso, no tenemos que escanear todas las cajas, tenemos que identificar los códigos que están viniendo, que fueron a un establecimiento particular, y traer información de ese establecimiento para que ellos puedan trabajar con el evento de rastreabilidad. Eso, lógico, genera mucho valor, en el sentido de que no tenemos que rotular cada caja. 40 cajas, escanear 40 cajas, identificar cada una de las cajas es algo bastante complicado. Creo que para la FDA usar un modelo probabilístico es mucho mejor y que ellos van a tener su rastreabilidad de cualquier manera. Eso sí tiene sentido, ¿no? Y, en fin, él hizo ese tipo de trabajo, esperamos escuchar algo de vuelta en junio y de repente hacer una cosa mucho más sencilla, hacer un ejercicio de datos en vez de simplemente eliminar la forma como nosotros hacemos los envíos y esperar que haya una serie de datos de nuevo para la parte de rastreabilidad de la FDA que sean satisfactorios. Y la última cosa que quería mencionar es que, no, lo estábamos diciendo antes, ¿no? Si tú tienes datos que no son los mejores, pues no vas a tener datos buenos en el fin del proceso, ¿no? Claro, sí es. Definitivamente es uno de esos grandes retos que tú tienes que vas a tener que tener buenos datos, vas a tener que tener buena información para poder ofrecer algo de valor de rastreabilidad para la industria, ¿no? Sí. Todos los distribuidores de comida que yo conozco, de alimentos que yo he visto, creo que no se imaginan lo que puede hacer de identificar el producto, ir, registrarlo, en fin. Es bien difícil si lo haces con todas las cajas, cada caja. No sé, cajas de, qué sé yo, de queso, tajado, lechuga, en fin, hay tantas formas que tú puedes tener esa información sin necesidad de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y de hecho, que el FDA se sienta bien para usarlo, ¿no? Ese algoritmo estará disponible. Sí, ese algoritmo de cualquier manera, la expectativa es poder aprobarlo y presentarle las ideas a la FDA. Y la idea es que quede disponible para todo el mundo en la industria y para todo el mundo que usa el software, que puedan ver ese tipo de algoritmo y que puedan venir con algún tipo de reportes basados en probabilidad. Ok. Y ese piloto o ese proyecto que ustedes están trabajando y que le quieren presentar a la FDA en ese escenario que tú nos usas como ejemplo con dos lotes potenciales, si tú no los escaneas, ¿Cómo es que esa información se va a almacenar para los códigos de lote? Normalmente lo que nosotros hacemos es asociar los códigos de lote con licencias o con, mejor, con la placa del auto, ¿no? Tienes, qué sé yo, 40 cajas, en fin, y 40 cajas que están asociadas con un único camión, ¿no? Con una licencia, con una matrícula. Así que tú sabes de dónde viene, para dónde va, en fin. Puedes tener dos códigos de bloqueo allí, si hay 100 cajas y 10 en la otra, pues no, posiblemente tendrás más chance probabilística de que esté allí en el del 100 y no el de 10. Se va haciendo más complicado porque las probabilidades son así. Pero en fin, son ajustes, son recuentos, a veces las cantidades no están totalmente correctas, pero es más simple lo que yo estoy describiendo. No sé. Si hay 50 en un lado y 10 en el otro, no sé, tendrías como 80% de chance de que el problema esté en el lote grande, ¿no? Ok. ¿Nos puedes contar un poquito de los datos para recibir para poder hacer las WMS? Sí. Claro, como te dije, los datos para hacer una DSN son súper importantes y es la mejor manera de poder tener todo bien controlado. Es la forma más sencilla. Hay otras formas con otros beneficios, pero la forma que tú tienes para entender si la información que tú tienes es la información que tú necesitas para poder ser, para cumplir con las normas es esa, el ADSN. Y si vas a escanear cajas y, en fin, si vas a tener un código de barras que que trabaje en una iniciativa de ese tipo de rastreabilidad, que tenga ese UCC 128, qué sé yo, con toda la información, pues también está muy bien. Capturar cosas como, por ejemplo, los códigos de localización, tendrás que conectarnos evidentemente con tus subproveedores y pedírselos, decir, necesitamos esto, cuando escanees esos productos, tiene que aparecer esa información, que se puedan capturar esos datos. Hay muchas maneras de que tú puedes hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo manualmente también, sí. Manejas tu inventario de forma manual, también lo puedes hacer manual, pero normalmente son cosas que se pueden hacer también usando la tecnología. Bien, cambiando un poquito de asunto, hemos hablado o hemos escuchado también de que el FSMA 204 no es como un tema importante todavía para los restaurantes independientes o para los pequeños comerciantes, no han escuchado hablar sobre ello. No creo que vayan a estar muy preocupados sobre ser o no ajustarse o no a la ley. ¿Qué mensaje uno se les podría mandar o para poder trabajar con ese plan de rastreabilidad y si hay algún tipo de acuerdo con distribuidores, con mayoristas para poder mantener los datos a salvo para ellos? No sé. Creo que estás en el mudo. Sí, a ver. Estamos mandando una encuesta para nuestros proveedores pronto y la comunicación dice que consideramos que la parte más importante tal vez en el momento de la comunicación y la comunicación se le va a mandar a los clientes. Y asumo que vamos a echar una mirada también a los representantes de ventas. Tenemos un equipo grande de representantes de ventas que están en comunicación constante con nuestros clientes. Y la idea es que esté todo eso en un radar, ¿no? Que lo podamos discutir. Sí, ¿y tienes algunas otras ideas para poder hacer que a la gente le lleguen esos mensajes, Frank? Sí, creo que una de las cosas principales es eso, es mandar información, comentar, personalmente hablar de eso con la base de clientes. El plan, evidentemente, es que conforme el año va pasando tengamos algunas acciones en redes sociales que podamos trabajar sobre el FSMA 204, hacer una presentación de IFPA y, en fin, invitar a los clientes. Cuando hablamos con los clientes prospectivos, pues sí, con los clientes que uno está proyectando también hablamos de eso para poder trabajar y ser más proactivos. Tenemos, en fin, no sé, carteles, información, si estamos preparados, si sabes qué significa esto. Y hacer que la gente esté consciente de que esto está ocurriendo en la industria. Estamos garantizando que vamos a hacer una buena comunicación de eso. Qué bien, bueno. Bien, recuerden que si tienen alguna pregunta pueden hacerla allí en la parte de abajo. Tenemos algunas preguntas que yo ya hice. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La primera pregunta que viene es para ti. ¿Tu empresa trabaja con ítems que no sean de producción agrícola en la lista de rastreabilidad de alimentación? ¿Y cuáles son los procedimientos para los proveedores? ¿Son como los mismos para los de productos agrícolas? Sí, tenemos muchos productos, proteínas, no sé, especialidades, productos del mar. Estamos trabajando con productos FTL. Primero, no sé, agua, platos de papel. Cosas que no están en la lista, pero que están también allí involucrados en eso. Sí. Sí, una de las cosas interesantes de la empresa como Chef's Warehouse, o pues que clientes como Sys, como Esco, US Foods, PFG, ellos trabajan con cantidades absurdas de esos productos. Son empresas multibillonarias, trabajan con, qué sé yo, mantequilla de maní, huevos frescos, queso tajado, mariscos, en fin. Son productos que, así, son demasiado delicados y la empresa tiene que enfocarse en eso. Es una combinación de diferentes enfoques para diferentes personas dentro de la organización. Es un desafío grande. Pero en fin, vamos a planear todo lo que se puede hacer para poder apoyar a quien y, en fin, que pueda tener un buen trabajo. Sí. Y con eso te pregunto también, ¿tú estás actualizando los acuerdos de compra para incluir requisitos de datos del FSMI 204? Sí, está nuestro plan de proyecto y sí, la verdad es que es una buena salida. En el tercer trimestre del 2025 estará disponible. Sí. Y ese es el tipo de cosa que tenemos que ir hablando, ¿no? Si estamos hablando con los proveedores al respecto de esto, que estamos construyendo este tipo de elementos. Sí. Claro. Y como ustedes son distribuidores, si estás a dos o tres partes del empacador original, pues me imagino yo que es difícil, ¿no? ¿La empresa es responsable por mantener la información original del empacador o solamente la última parte que envió el producto? ¿Quién es responsable? Lo que yo entiendo es que nosotros tenemos que recibir los productos y almacenarlos. Y la pregunta sería, o la preocupación mejor sería si nosotros recibimos toda la información o recibimos la información equivocada, si estamos a dos o tres proveedores de distancia, pues no sabríamos, ¿no? Sabemos que está incompleta, pero no sabemos en dónde o qué le falta o cómo, ¿no? Es complicado. Sí, como conectar toda la información que se pueda. Sí, y de repente como uno piensa agarrar esa supply chain digital, hacer lo mejor que se pueda allí. Si tú estás comprando, no sé, de un empacador y se lo manda a un redistribuidor. No sé, GNC, DAD, lo que sea, se lo manda a un redistribuidor y el redistribuidor se lo envía a Chef's Warehouse. Sería bueno tener GNC, hacer que GNC hable con el empacador. Mira, vamos a darle información a Chef's así, así, así. Tú tienes que darnos esa información también de la fuente. Y, en fin, ir comentando sobre esas cosas, ir hablando sobre eso, definitivamente es súper importante para ir mejorando la conciencia de eso. Sí, Frank, ¿tú tienes algún tipo de sistema para una solución para empacadores o productores como tal? Nosotros hacemos trabajos más con los que están más adelante en la cadena, ¿no? Trabajamos con los distribuidores grandes, en fin, pero sí, también trabajamos con la posibilidad de, qué sé yo, gente que trabaja construyendo camiones, tenemos que entender las FIFOs, por ejemplo, en gran medida. en fin, fabricantes de combinaciones de ensaladas, cosas por el estilo. Nosotros siempre estamos un poquito más abajo en la cadena, pero sí, tenemos algunos empacadores también, ya tuvimos. Yo creo que tú ya me respondiste a esa pregunta, pero una de las preguntas que también apareció por aquí es, para comprar tu sistema, ¿cuál es el tiempo de implementación? Sí, y normalmente será eso, un proceso de descubrimientos, entender si la solución que estás buscando es esa realmente la que necesitas y, en fin, si ese es el software que se requiere o no. Y comenzar a ver el software que tienes. En fin, se demora un poco, ¿no? Es una cosa como que no puede ser de una hora para la otra. Entonces hay que hacer pruebas, hay que dejar que las cosas se asienten para ver cómo está funcionando la entrada, salida de datos. Se demora un poquito. No es una cosa que puedas hacer de un día para el otro. Sí, me gusta que lo digas y para registrar. ¿Tú tienes esas planillas clasificables electrónicamente que son exigidas por el FDA, ¿no? Sí. Yo creo que es importante que se diga esto. Yo creo que es importante que pensemos en que no está en la ley como tal, pero Chefs Warehouse, por ejemplo, la empresa que está aquí con nosotros, tiene miles de clientes, miles. Esos restaurantes tienen la idea de que van a recibir los datos, evidentemente, de chefs. Si ellos tienen una solicitud de rastreabilidad, si ese restaurante se le pide alguna cosa, ellos se lo van a pedir a chefs. Esos datos tienen que estar disponibles para chefs, ¿no? Porque si no, cuando el cliente lo pida, lo tienes que tener, ¿no? Creo que hay una responsabilidad implícita aquí para esos distribuidores, para que puedan trabajar esas planillas, no solamente porque el FDA las pide, sino porque tus clientes las van a necesitar en algún momento. Sí, es verdad. Con esa pregunta, ¿será que Chefs va a exigirles esa información a los proveedores de los productos frescos o de la rastreabilidad, de donde se requiera? No sé. Porque ustedes trabajan con otras cosas que no son solamente productos frescos, ¿no? Sí, estamos comenzando definitivamente a eso. Porque tenemos tantos productos. Estamos comenzando con algunos productos que están en la lista de la FDA, sí. Ok. Y con esos productos, digamos, en la lista, ustedes también de repente ya están hablando de conversaciones para poder negar o rehusarse o rechazar envíos que no tengan los datos de FSMA 204 hasta el 2026. Bueno, sí, el plan es poder congelar el envío hasta, o sea, congelarlo en serio, hasta que no, sí, hasta que no tengamos los datos requeridos, sí. Es bien probable. Y hemos visto que hay mucha información que está empezando a fluir. Ok. Y Frank, ¿cuáles son los procesos, los cambios de procesos que se requieren, digamos, en la distribución para poder implementar esos CSNs en la recepción? Bueno, los datos, ¿no? Dijimos de los datos. Dijimos que hay datos, dijimos que tienes que, bueno, depende de dónde quieres recibir esos CSNs. Nuestro sistema nos permite recibir un ISN y dejarlo disponible para cuando vengan las cargas y inbound, y esa información va para el sistema de ERP. Garantizamos que allí están todos los datos y está toda la información allí disponible. Así que esas son las cosas clave. Y además de eso, nosotros también tendremos una SN también mejorada, que nos permite tener una buena rastreabilidad, que tengamos buenos datos. Hay muchas cosas, definitivamente, de trabajo antes que tiene que hacerse primero para poder llegar a una buena SN. Se puede hacer un monitoreo, se puede hacer una señalización, se pueden crear códigos de bloqueo, se pueden asociar con matrículas de vehículos y tener la expectativa de que, en fin, de que encontremos un cargamento particular. Y con esos ACN se puede hacer con ese escaneamiento a la llegada, el inbound. Lo podemos hacer manual, claro. Tenemos la capacidad de hacerlo en el sistema también, de simplemente, si vamos a recibir algo, decirle a la persona que lo va a recibir que no lo haga, si no tiene tal información o tal dato. Hasta que encuentre el dato, no puede recibir tal información. Eso lo podemos hacer. Hay tecnología que nos permite hacer eso, pero también hay otras formas de hacerlo en caso de que haya problemas. Sí. Claro. Me imagino que después de que el FSMA 204 esté finalizado, algunos clientes van a tener que generar palettes con las SSC 18 y el código de barras, ¿no? ¿Hay opciones para los clientes? Sí. Sí, hay varios datos. Normalmente los que están trabajando con los SSC, esos palettes, son un poquito diferentes a nosotros. Nuestro software lee la información, la desglosamos y vamos a ver para dónde va cada elemento de un palette para cada cliente. Creamos códigos de barras también al instante. Podemos crear, no sé, si tienes una caja que no tiene un código de barras, te la puedes imprimir inmediatamente y podemos adaptar de cualquier formato. Tenemos mucha flexibilidad en ese sentido. Esto hemos estado en este negocio hace mucho rato y la gente necesitando códigos de barras es lo más común, especialmente en la parte de proteína, de carne, por algún motivo. A veces se requieren códigos, en fin, nuevos códigos de barras, se va aplicando nuevas cosas, claro. Sí. Ok. Bueno, una pregunta que llegó para ti también, que tú sugieres que se rotulen los SKUs en las bases de datos. Sí, un campo en la base de datos, definitivamente, en esas cajas, sí, si está en la lista o no. Perfecto, sí. Sí. Es una buena idea. Pero puedes comenzar a ver, por ejemplo, aquellos que ya saben. Y los que ya sabes si son positivos o negativos, ¿no? De FTL. Sí. ¿Tú hablaste de algunas encuestas que les vas a mandar a tus proveedores? ¿Qué información estás buscando concretamente? ¿Qué tipo de planes tienes en caso de que falte participación? Sí. Bueno, hay varias cosas. Primero, si está consciente de esa regla. La parte del social, ¿no? De las redes sociales es importante. Si hay alguna excepción y que haya un enlace para las reglas de excepciones que los clientes pueden tener en sus productos, si vendes productos también en esa lista de la FTL y qué lista es esa, qué productos son esos, si nos puedes traer la lista sería genial. Hay un par de preguntas más, pero esencialmente esas son las principales. Sí. Nos está llegando ya al final de la presentación. Si ustedes de repente pudieran compartir con nosotros un poquito con la gente que está viendo qué tipo de cambios de procesos son importantes para los centros de distribución y de los distribuidores para poder implementar el FSMA 204 y hacer que el compliance no sea tan asustador, digamos, ¿no? Se puede decir que es asustador. Sí. Bueno, lo que yo quisiera decir, por lo menos desde la perspectiva nuestra, trabajando con diferentes distribuidores, es que las personas que vemos que hacen el mejor trabajo, y lo mencioné antes, tienen un proceso repetible, replicable, especialmente al traer los datos, ¿no? Al recolectarlos, ¿no? Recolectar datos de los ASN, tener procesos estandarizados, y eso es demasiado importante. Datos completos, datos rastreables. Cuando tú ves un dato, en fin, que se pueda trabajar, que puedas notar las cosas antes de que ocurran. Ahora, si yo hago estas cinco cosas siempre que recibo el producto, qué sé yo, le tomo la temperatura en el camión, lleno ese formulario, hago esto, si esto lo hago siempre, en eso nos enfocamos, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Las cosas que nosotros hacemos con el FDA, la mayoría de las cosas se resuelven solas.
Y el inbound definitivamente es donde yo creo que nosotros podemos enfocarnos cada vez más. Sí, el inbound definitivamente es la parte más complicada, capturar los datos a la llegada, específicamente cuando nosotros hablamos. Ya dijimos eso al comienzo, ¿no? Cuando comenzó la reunión. Puedes recibir un código de barras, un POL, puede ser una SN. Hay tantos métodos de poder capturar la información que tú necesitas y que tendrás que conocer. Y en general, para no hacerle un proceso tan asustador, creo que hay que aprender la regla primero e ir desglosándola en pequeños pedacitos y que puedas involucrar a cada departamento con lo que le corresponde. Sí, total. Sí. Comunicación interna, ¿no? Educar a la gente, contarle a la gente qué es lo que hay que hacer, cuáles son las intenciones, por qué se está haciendo esto, por qué es importante, qué pasa si no lo haces, ¿no? Todo lo que se puede hacer para esto es esencial. Lo que le puedas contar a la gente y que haya un buen plazo y que todo el mundo cumpla, ¿no? La meta está súper bien. Sí. Y definitivamente ese material ya se lanzó recientemente, ¿no? El GS1 PTI, la FSMA, en esos requisitos del FSMA. Entonces, tener también la conciencia de que esos documentos existen y que tengamos las versiones más actualizadas y más recientes, ¿no? Sí. Otra pregunta que apareció por aquí. ¿Y si una empresa compra un producto del FDA? La pregunta es, ¿será que el sistema? A ver, si una empresa compra un producto del FTL, de la lista FTL, pero es un pequeño proveedor que está exento de la FSM 204, ¿el sistema logra ponerle el código del lote requerido, ya que no tiene un número de lote asignado por ser un pequeño? Sí. A ver, ¿qué pregunta? Los códigos de bloqueo que nosotros usamos son, no sé, puede ser una persona que vende 250 mil de productos locales por año y compra localmente. Cuando tú traes ese tipo de datos, tú eres responsable ahora por crear los códigos. Tú le puedes comprar a alguien muy pequeñito, pero traerlo a un distribuidor que es enorme, ¿no? Entonces, en fin, la duración del viaje, el camión, el tipo de máquina que viajó. Tenemos esa posibilidad, sí, de hacer ese tipo de trabajo. Ok, esa es la respuesta. Bueno, ¿algo más, chicos, que ustedes quieran decir, Frank? ¿Quién, algo que la gente deba llevarse a casa después de esta reunión? Comenzar lo más rápido posible. Sí. Yo creo que hay mucho que tiene que hacerse por parte del liderazgo en esta parte, ¿no? Ed, Max, toda la gente de IFPA han venido trabajando fuertemente en eso porque la iniciativa entera, ¿no? De las iniciativas de rastreabilidad son importantísimas. ¿Por qué? Pues porque la solución es diferente, los códigos de bloqueo son nuevos, así que yo creo que ese trabajo del liderazgo de la IFPA aquí ha sido fantástico, ha sido muy bueno para la industria. Que estemos bien educados, que sepamos que lo que se nos viene, eso puede facilitar mucha gente. Sí, yo también apoyo eso y gracias por eso. Bueno, de nombre de Ed, muchísimas gracias por ese reconocimiento y qué bueno que hemos podido ayudar un poquito a la industria. Y bueno, con eso terminamos con este webinar. Ustedes hoy escucharon de BFC Software y de Chef's Warehouse, empresas que están trabajando con AWS. Discutiendo los challenges, las dificultades, los retos, los sistemas, qué se puede hacer, qué es mejor no hacer en esta parte de la distribución grande, ¿no? El supply chain. Mil gracias a BFC por ayudarnos con este seminario y con eso concluimos entonces el webinar. Mil gracias y espero que nos veamos a nosotros dos que nos faltan. Bueno, gracias. Chao.